Vamos a volver a pedir que hagamos un poco una excepción porque Gabriela, que se tiene que ir, quería hacer una cuestión. Entonces, para que puedas irte, Carmen, cede un poco el espacio a que hagas tú la pregunta y así ya puedes ir. Seguimos entonces con esta pregunta.
A ver, toda esta estrategia que os decía antes, esto también está inventado, ¿vale? Esto se llama medidas de autoprotección. Viviendas aisladas que están en el mundo, no solo viviendas, instalaciones, ¿vale? Construcciones, lo podemos resumir así. En una construcción puede almacenar cosas sin vida, otra puede almacenar ganado y otra cosa, y en la misma construcción puede ser una vivienda, ¿no? La forma de enfrentarnos al riesgo de incendios forestales de estas construcciones aisladas son las medidas de autoprotección. Las medidas de autoprotección es una cosa muy simple. Tener como referencia 30 metros alrededor de tu vivienda, construcción, 30 metros alrededor de tu construcción, y en esos 30 metros mantenerlo, si es posible, sin vegetación. Y si tiene que haber vegetación, evidentemente que no haya pastizal ni matorral, porque va a ser el combustible principal que nos va a hacer que el fuego impacte contra nuestra propia construcción. Y si es arbolado, pues evidentemente evitar arbolado tipo conífera, ciprés, pino, etcétera, mantenerlo podado y evitar en las proximidades de nuestra propia construcción pues todo este tipo de almacenamiento tipo leña, plásticos, objetos que sean fácilmente inflamables. Esto sale cada año, ¿vale?, en la orden de época de peligro. Y aquí es que, evidentemente, esto es para ver un documento digital. Si hacéis zoom sobre estas imágenes, tendréis ahí un esquema que es como una especie de guía para el ciudadano, pues para indicarle vuestra autoprotección, la podéis llevar a cabo de esta manera, ¿vale? No obstante, para hacer esto que estamos haciendo hoy, contábamos ya con la ayuda de los compañeros del Mosaico, y vamos a poner en marcha otra línea, que es el Plan Prima, que es colaborando con el Ministerio. Como veis, las administraciones después no son como los partidos políticos, que no hay esta confrontación, sino que tratamos de colaborar entre nosotros de la manera que podemos. Entonces, cooperando en este caso con el Ministerio, vamos a tratar de desarrollar este tipo de eventos, tanto con comarcas como con personal de las administraciones públicas locales, como con ciudadanía, como con asociaciones, para tratar de explicar precisamente estas cosas y hacerlo de forma práctica.
Si me permites, bueno, me estaba hablando con Gaby hace un momento. Es importante que los que vais en el campo sepáis que, evidentemente, nadie os obliga a vivir en el campo, que es porque parece oportuno. Cuando yo tenía estas charlas hace 8 o 10 años con los propietarios de la montaña, por ejemplo, siempre les decía lo mismo. Vosotros tenéis que olvidaros de lo que tenéis a vuestro alrededor. Las medidas de protección de las viviendas significan que pase lo que pase a mi alrededor, ante un incendio forestal me voy a poder meter en mi casa y no me va a pasar nada. Las casas de ladrillo no arden si están bien mantenidas y si tu propia parcela te protege del exterior. Eso es fundamental. Si no, estás en riesgo de verdad.
Vale. Yo quiero hacer romper una lanza a favor de los servicios de extinción y de ir más cada vez a nosotros. Porque yo, colaborando con, que fue alumno mío, además, hace unos años, con un coordinador de zona, me decía: Gaby, yo cuando voy a las fincas de gente alternativa que vive en el campo, me da miedo. Porque el nivel de combustión que hay allí, de plásticos, ruedas acumuladas, cantidad de tablas, no sé qué, parecen mini chatarreros que acumulan cantidad de materia, y cuando el fuego va por un nivel de combustión X, cuando llega allí, ¡pum!, se dispara. Y tenemos que tirar el helicóptero, que haga 6 tiradas allí en vez de tirarlas en otro frente. Entonces, que tenemos que ayudar, que muchas veces nuestras fincas o nuestros sitios donde vivimos son estercoleros o acumulativos ahí de mismos materiales que después ni utilizan. Entonces, que eso hay que quitarlo.
Vale, para seguir, sí, quiero deciros que vamos a poner a la una, les queda una horita más o menos, la hora de finalización, para que todos vayamos tranquilamente a comer. Yo creo que, o podemos convocar otra vez otra reunión si hay más información y seguir y dar esta como inicio de una de apunto Nuria y estabas has acabado estabas tú Carmen
sí.
Por la pregunta que has contestado quieres añadir algo
sí. Quiero hacer una pregunta. Vale, yo tengo una finca en la que no vivo, que es un olivar, que mantengo limpio, porque sé que es mi obligación y además me gusta dar las cosas curiositas, ¿verdad? Y tengo un problema, es la finca colindante, que es una mata de roble bastante extensa, que coge, que divide encima dos términos municipales, el del Barcio y la Vía Nueva del Camino, a la cual no puedo acceder, accede porque no es mía y las matas me sobrepasan de altura, ¿vale? De las copas y todo lo sin limpiar. Y eso colinda con mi finca. Es decir, si un día hay un incendio, eso hace de corredor, de pasillo, ¿sabes? Y probablemente se me quede en mi finca y al señor de abajo las vacas, que tiene vacas, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo, como propietario colindante de alguien fuera del plan periurbano, es decir, cómo me autoprotejo de un incendio si realmente es que también lo tengo en la puerta de casa, aunque no tenga casa ahí, quiero decir que en la puerta de mi finca? No puedo acceder, no tengo manera de saber a quién pertenece, porque eso es una herencia de estas que no se han dividido todavía y tal. Entonces, si yo me acojo a un plan de autoprotección, no puedo hacer por lo menos una limpieza perimetral desde el corte de finca con la colindante para que...
En la tuya sí, pero no
suya. En la suya no puedo actuar.
No se puede hacer nada.
¿Quién tiene potestad ahí?
Bueno, si tiene avenencia del titular, sí, sí, claro, puede.
Sí, perdón.
Si tienes avenencia, acuerdo del titular, claro, sí puede.
Que no se sabe ni quiénes son.
Claro. Es una dificultad, no solamente para esto, sino para muchas cosas, porque tiene que ver con la propiedad forestal. Es verdad que hay mucha propiedad forestal que los propietarios ni están, ni se les esperan, ni esas herencias a lo mejor ni siquiera se resuelven. Y entonces a lo mejor ya son de 15 o de 20 propietarios. Es un problema muy serio. Por ejemplo, Galicia lo ha regulado para que esa propiedad pueda ser asumida en cierta manera por la administración. Pero también se ha denunciado en el Constitucional y está todavía un poco en play. Es complicado. Las fincas forestales deben tener sus propias... por superficie, también te lo puedo contar, Alberto, deben tener sus propias medidas generales. Está obligado un propietario forestal a tener como mínimo un perímetro. Y a ti te quitaría bastante ese problema. Pero si no es el propietario, que esa es una dificultad importante.
Vale.
¿Qué es lo que haría yo?
Meterle fuego.
No.
Podría llegar a eso.
Mi suelo tiene un lugar en la cuenca que ardió el mismo día que el incendio de Camino Guadalajara. Cuando yo estaba en ese incendio, alguien me llamó, el alcalde de mi pueblo me llamó para decirme que había un incendio en la cuenca y yo por el seguimiento de flota vi al recién trabajar en el olivar de mi suelo. La verdad que mi suegro está completamente desbrozado y además se desbroza, no se trata con herbicida, se desbroza perfectamente con hilo y prácticamente le pasó el incendio de arriba a abajo y no le tomó ni un olivo. Os quiero decir con eso que en el terreno agrícola somos capaces de hacer lo suficiente como para que un incendio no se nos afecte, tengamos lo que tengamos alrededor.
Yo creo que yo creo que ahí tenemos un buen es la opción a la que podemos llegar, ¿no? Toca a ti, no sé si con lo que has dicho antes...
Tengo otra cuestión.
Venga, adelante.
Es algo que comentaste tú casi al principio, hablando de la responsabilidad subsidiaria que asumís cuando los propietarios, los ayuntamientos no ejecutan los periurbanos o los privados. Y, como de pasada, dijiste que en las urdes a los propietarios particulares no se lo habéis cobrado. Quisiera saber por qué.
Bueno, porque la acción de declaración de interés general conllevan que sea no onerosa, tanto para las administraciones públicas como para los propietarios particulares. No tendría sentido que si hubiera un terreno de manial del Ayuntamiento de Camino Morisco, a él no le cobrara la acción y al propietario privado sí. Se declara la actividad o la obra en general como de interés general. Uh-huh. Vale. Vale. Por eso no se hace esa distinción.
¿Quedas contestado ahí?
Sí, pero...
¿A ti filosóficamente no te parece adecuado?
No me parece adecuado en el sentido de que entonces los propietarios, sean particulares o sean administraciones, se van a dormir un poco los laureles, porque siempre van a tener vuestro respaldo.
Ten en cuenta que el que se declare de interés general es la obra. Luego el mantenimiento y posibles nuevas obras ya no dependen de la administración autonómica. Vale. Aunque efectivamente nosotros vamos a trabajar con los retenes, una de las prioridades que tenemos para los próximos años es allá donde se hayan hecho obras de manera subsidiaria por parte de la administración, los retenes también pueden entrar a trabajar también. Pero si hay que hacer otros mantenimientos, lo tiene que hacer cada uno el suyo.
Ajá.
¿Vale? Vuelvo un poco a donde estábamos al principio. La actuación subsidiaria tiene que ser algo muy excepcional, porque hay 388 ayuntamientos y también efectivamente las urdes y gatas para nosotros era prioritario, pero hay otros ayuntamientos. Tenemos Valencia Alcántara que tiene dificultades, tenemos Guadalupe que tiene dificultades y también quieren que se lo hagamos de manera subsidiaria. Pero los 388 no los podemos asumir porque entonces tenemos que, los podríamos asumir, pero tendríamos que llegar al Consejo de Gobierno y decir, ¿de dónde los sacamos? Decirnos de dónde. Está así, nosotros. Oye, estamos en que estaría bien que reciba toda la comunidad autónoma, pero no hay posibilidad de ningún tipo.
¿Qué has contestado ahora?
Gracias.
Gracias. Beatriz.
Sí, me iba a acercar un momento pues, para presentar que desde la Sierra de Gata se ha hecho un tríptico con medidas de autoprotección para concienciar a las personas y donde, por supuesto, se contempla el trabajo en equipo. Porque yo me gustaría que aquí se quedara claro que las personas que estamos aquí, tanto ciudadanos como técnicos como tal, que todos somos todos, porque al final sí. Pues se ve que dentro de los ciudadanos también hay gente que está involucrada a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de estudios, o simplemente con la dedicación que cada uno de nosotros tiene, primero que hemos venido un día en tres semanas, que es el día que vosotros habéis podido venir, que todos hemos priorizado el poder estar aquí en un día entre semana, que somos un grupo muy interesante, ya de tres comarcas, que somos personas que ya tenemos una disposición a aprender de lo que ha pasado y de lo que se repite continuamente. Entonces, claro, hay a veces comentarios que me quedan un poco como, a ver, que estáis hablando con nosotros. En el sentido que yo entiendo que hay una serie de respuestas como muy concretas, que es normal, ¿no? Pero que, ¿por qué primero? ¿Por qué no se priorizan otros tipos de gestiones, tanto a nivel forestal, aunque sea muy complicada la gestión forestal, que ya sabemos que es complicada, pero bueno, es como todo, hasta cierto punto. Hay un montón de movimientos o mínimos movimientos sociales de asociaciones que reforestan con bosque autóctono, que además se trabaja en conjunto con los viveros forestales de la Junta, que tienes que elaborar un proyecto, que tienes que solicitar terrenos que son de la Junta pero que los trabajan los ayuntamientos y entonces hay un montón de complicaciones para que te den el permiso para poder hacer una actuación en monte público. Yo no me voy a entrar ya en los montes privados, sino en un monte público que no se atiende y que se sigue quemando continuamente por el tema del pinar, que cuando se quema a los 6 o 7 años está completamente igual. O sea, creo que como método de reforestación, el pinar, el icona, vamos, dio lo que es. Porque por sí solo se reforestaba. Ahora, a pruebas está de que ya ese método ha quedado totalmente devastador. Y aunque la gente esté arraigada a la tierra y esté arraigada al pinar, por supuesto, hay proyectos en agricultura, pero también tiene que haber proyectos de gestión en bosque, con ganadería, con opciones que sean no tan costosas, sino que sea simplemente desde tener un rebaño en el municipio que se gestione con las cosas que yo no voy a traer ahora la solución, pero que creo que de todas las mentes que hay trabajando y que estamos colaborando en todo esto, hay soluciones.
Sí,
hay soluciones y no necesariamente tiene que pasar por cifras astronómicas ni de extinción ni de prevención, porque hay muchísima voluntad de las personas para querer hacer. Y precisamente cuando te vas a vivir al campo, ¿no?, que estamos hablando ahora de estas personas que nos vamos a vivir a un espacio fuera de los periurbanos, también tenemos una responsabilidad ya aceptada y con una conciencia que va mucho más allá. Entonces se trata de unir toda esta fuerza. Primero sentir que somos una misma línea, que tenemos que trabajar en un equipo y que por otro lado no se nos tiene que cerrar la puerta a la hora de tener esta decisión de ser casos concretos, porque lo que decía el compañero, es que yo lo entiendo, o sea, yo sé que aquí ha hablado de los 50 metros el Pinar y yo sé que compañeros míos han sufrido esos incendios hace unos años, o sea, que se te está quemando todo alrededor de la casa y dices, ¿es porque me he venido a vivir a la finca? Es una impotencia muy grande, porque la persona que decide vivirse a un territorio también forma parte de la sociedad y a lo mejor está haciendo una parte de la sociedad que no está renegando de ella, lo que está haciendo es valorarla, está poniendo un valor en lo natural y en vivir de otras maneras, que no estamos esperando que nos salven, sino aquí tenéis nuestras manos por donde empezamos y lo que queremos es esa coordinación, ¿no? O sea, un poco es como no sentirnos atados, sino más bien como en la colaboración, de que no haya un límite de cosas, que no tenga un impedimento para poder reforestar, como nos ha pasado, que no sabes de quién es el terreno, que hay que hacer un protocolo. La verdad, la Junta tiene un montón de problemas para conceder terreno público para reforestar. Un ayuntamiento al final le estás quitando el trabajo, o sea, le estás quitando un problema. Pero la Junta te pone un montón de problemas para concederte un terreno para reforestar. Los protocolos, no entro a... No sé si me estáis entendiendo, ¿no?
Sí, como
que en fondo de todo esto...
Le estamos poniendo cara a tu problema.
Bueno,
es cambiante.
De todas maneras, muy rápidamente se responde. Tienes toda la razón. Vamos. Respecto, mira, por ejemplo, la idea de los rebaños municipales salió en el Consejo de Gobierno extraordinario de después de los incendios del 25, salió. Tiene muchas dificultades, estamos trabajando en esas dificultades.
¿Más que el vino?
Sí, pero escucha lo que te digo. Mira, ahora mismo tenemos una ventaja fundamental y es que el pino vale dinero. Ahora mismo los portugueses nos están quitando los pinos de las manos. ¿Cuál es la mejor medida de prevención que ahora mismo podemos hacer en un pinar? Hacer aprovechamientos. Tener lo menos posible. Tener unas densidades que luego nos permitan a nosotros trabajar en diferentes consecuencias y apagarlos. Esa es la mejor medida de prevención de un pinar. Que sean rentables. Que podamos ir y saquemos los pinos con turnos tecnológicos de 30 a 40 años y que no se nos quemen. Si está pasando en Extremadura, que cuando va a llegar a su turno de producción y se quema, nos cuesta el dinero sacarlo. Cuando ese, si se hubiera sacado hace 2 años, hubiera dejado bastante dinero al ayuntamiento y encima probablemente no se hubiera producido un incendio porque lo hubiéramos podido pagar. Eso lo tenéis que ver también así. Monte productivo, monte que no se queme. Y si encima tiene ganadería extensiva, y si encima tiene la posibilidad de tener un cortafuegos productivo con unos olivos o con unos cerezos o con unos castaños. Si encima esos castaños se están regando y hemos hecho un punto de agua que es mixto para los castaños y tal. Si es que eso es lo que necesita un monte
productivo. Discúlpame, pero se quema menos un bosque que un monte productivo.
No, no es cierto.
O sea, un monte productivo me refiero a un monocultivo, porque un monocultivo de pino no es un bosque.
Sí, lo que pasa es que, mira, eso es, para contestarte, nos tiraríamos a ciencia forestal de muchos años de experiencia.
Sí, pero hay que cambiarlo.
No, a ver, es que la receta, perdona.
No, termina. Tienes un, este año se han quemado 17.000 hectáreas en Jarilla con muy poquitas de pinar. Y la mayoría de las que se han quemado de pinar ha sido de pinar silvestre de máxima calidad ecológica. Muy poquitas. Y el resto ha sido monte mixto de roble, castaño y matorral.
Sí, en la Sierra de Gata, que has nombrado en 2015 con las 20.000 hectáreas que se quemaron en la Sierra de Gata. Están otra vez del pino afuera.
¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener el pinar productivo para que haya la décima parte de pies que hay ahora mismo.
¿Qué se ha hecho en 11 años?
La mayoría de cebos también tiene un problema también de propiedad. Hay mucha propiedad particular. Y ahí es donde está la dificultad. Y en eso también tiene que trabajar la administración. En que esos montes que son particulares, que son pequeños pinares, sean productivos y no estén como están. Pero eso
no lo apropiación.
Claro, lo que no es, ya no es un tema de expropiación, es un tema de que igual que hay monte público de la Junta que gestiona el ayuntamiento, o monte del ayuntamiento que gestiona la Junta, pues es lo mismo. En el momento que no se pueda gestionar a nivel privado, pues tendrá que intervenir alguien a gestionar. Lo que no podemos hacer, pero es que lo que no podemos hacer es un abandono. O sea, lo que no se puede hacer es que porque yo lo hago, yo dejo de hacer, aquí no se hace nada. Y el que me digas que el pinar es rentable, lo siento mucho. Creo que la combustión que hay cada vez que se quema.
Pero vamos a ver.
No estamos midiendo todo el valor, todo el daño ecológico.
Date cuenta, un pinar como el Valle del Árrago, por ejemplo, es de altísimo valor ecológico. El Valle del Árrago es de altísimo valor ecológico. Ese pinar que se quemó en Casa de Castaña es de altísimo valor ecológico. Un pinar no significa que no es un eucaliptar ni un pinar de rabieta que se corta cada 15 años. No estamos pensando en eso. Y además, una cosa que también tienes que tener en cuenta con respecto al pino. Cuando hay pino en las Hurdes es porque ecológicamente es lo que necesita las Hurdes. Tú no puedes tener un castañar en las Hurdes en su totalidad, ojalá pudiéramos. Pero las condiciones ecológicas y climatológicas de las Hurdes, marcó en su momento hubiera pino y no va a haber otra manera de tener un bosque en las Hurdes que no sea un pinar. Vamos a aprovecharlo desde el punto de vista económico, vamos a hacerlo productivo y vamos a intentar que no se queme. Es la única manera, de verdad que no hay otra manera.
¿Y por qué se sigue quemando?
Porque no es lo suficientemente productivo.
Y porque no hay una gestión acorde a las necesidades del pino. Por intentar cerrar este debate, porque es muy común y la animadversión hacia el pino, en el caso concreto de las Hurdes, a nuestros antepasados profesionales forestales, no fue un capricho el reforestar con pino las Hurdes, que ha traído ciertos perjuicios, que los ha traído, pero lo que ha traído el perjuicio ha sido el descontrol de la gestión del pino. Me voy a ir a la zona de la Siberia de Extremadura, que es una zona de pinar que sufre, gracias a Dios, muy pocos incendios. La función del pino es crear suelo allá donde no lo hay, para que se establezcan otras especies que de por sí no se pueden establecer. Entonces, el problema es que el pino aquí arriba se quema tan recurrentemente que no somos capaces, se quema tan recurrentemente también por falta de gestión, no somos, y por falta de valorización, que dice José, porque lo que no tiene valor no se puede gestionar. En el caso de la Siberia, se ha podido ir, a lo largo de estos 80 años de reforestaciones, se ha ido consiguiendo ir extrayendo el pino y dejando el sotobosque que venían de quercinias y de especies autóctonas, ¿vale? Y ese es el fin. El fin es recuperar el suelo para permitir ese ecosistema bosque que no monocultivo. Pero la ciencia forestal es una ciencia de cientos de años, ¿vale? Entonces, el proceso que se inició en Hurdes fue del todo acertado, porque si veis el vuelo del 59 de los americanos, era una aridez y una desertización y una erosión brutal. Eso se consiguió frenar a consecuencia de traer estos grandes incendios, ¿vale? Pero eso, consecuencia de los grandes incendios, por una falta de gestión, porque el pino se ha descontrolado, ¿Vale? Ahora bien, en que la administración asuma, y ahora voy a ir un poco a una parte conceptual, que, y la hilo con lo del principio, a nadie le importa la prevención de incendios y la gestión forestal, porque todas las huelgas son de la sanidad, son de los profesores, son de la educación, que es, son temas evidentemente fundamentales en nuestra sociedad, ¿vale? Pero la inversión en la gestión forestal a día de hoy es... Efectivamente. Y los que estamos en el sector sufrimos esa frustración, ¿vale? Que ahora recién está sufriendo la ciudadanía, ¿vale? Y entramos en una distopía de decir, por un lado, hay una excesiva regulación en el medio natural, pero ahora por el mismo lado estamos exigiendo una mayor regulación para que se obliguen, para que los particulares, para que hagan. Entonces, la situación es complicada. Y a nivel económico, como no hay una presión social, yo lo siento, pero la política no le aprieta los zapatos. Y para terminar, voy a poner un ejemplo. Yo trabajé hace muchos años en el Camalote, en Mérida. ¿Vale? Se invirtió una cantidad ingente de dinero, y sobre todo cuando la presión social, evidentemente en Mérida, y ya cuando llegó a Badajoz, pues se invertía mucho dinero, se consiguió, se limpiaba, había, por no alargarme. Conseguíamos mantener el área metropolitana de Mérida limpia, ¿vale? Y a los dos años, cuando me preguntaba a la gente, ¿qué trabajas? Y digo, no, yo estoy trabajando en el Camalote. Uy, pero si ya no hay Camalote. Digo, si te sube un poco de Mérida para arriba, para el río Guadiana, que no se ve, ¿vale? Bueno, pues hasta que no, o sea, cuando ya prácticamente lo teníamos limpio, se retiraba el dinero. Cuestión que todos los técnicos, los de la Confederación, todos los que trabajamos a nivel técnico, decíamos, pero por favor, ¿cómo nos quitan ahora la financiación si es cuando lo tenemos controlado? Bueno, pues se volvía a porque no había dinero, era la cuestión es que no había dinero, no se podía seguir invirtiendo. Cuando se rompían las barreras y se volvía a inundar el río Guadiana, porque eso crecía a un nivel exponencial, hasta que se pone la máquina de la administración a funcionar para conseguir la inversión y los proyectos y la contratación, se había desbordado otra vez el Guadiana. Y entonces sí había dinero. Y lo que valía 100.000 euros hace dos años pasaba a valer 3 millones de euros. ¿Vale? Entonces, cuando no había 100.000 euros y de repente hay 3, ¿pero por qué? Porque había una sociedad, o sea, había una presión pública, social y sobre todo en medios de comunicación, es decir, que al político tenía que reaccionar sí o sí.
Sí, pero es que a mí me parece súper importante que exista un diálogo muchísimo más verdadero y más honesto entre lo que es la ciudadanía comprometida y el técnico. Como vosotros habéis venido aquí hoy, os agradezco un montón que hayáis venido para poder aclarar todo este tipo de cuestionamientos, pero también para que entendáis que cuando una persona decide vivir en este medio, también tiene unos recursos de aprender, de querer saber, de querer intervenir. O sea, no somos personas que vengan a rescatarnos, por supuesto, si quieren rescatarnos, por supuesto, no nos negamos, somos parte de la sociedad, pero queremos también trabajar de una manera consciente y que favorezca, ¿no?, a todo esto, porque a mí personalmente... O sea, lo que me mueve es, claro, es verdad, tiene que haber unos protocolos y tiene que estar, pero esos protocolos hasta qué punto limitan también el que yo pueda estar como de una manera activa en esta situación. O sea, a lo mejor una persona que está en la ciudad, el incendio, le afecta de una manera, ¿no? Pero cuando tú vives en el campo, tú tienes unos animales, tienes un apego a tu tierra, ¿eh? Tienes una conexión con los árboles que has plantado, con los árboles que te rodean, aunque no los hayas plantado tú. Y todo eso es una manera también de protección, y eso es un gran valor que creo que también se nos deja ahí en lugar de aprovecharnos, porque somos un recurso, aunque no seamos muchos, somos un recurso. Entonces creo que esto, ¿no?, como que necesitamos retroalimentarnos un poco, ¿no?, lo que habéis dicho vosotros de que venís a la reunión también para un poco entender por dónde está la gente, ¿no? Pero también nosotros necesitamos ese feedback, ¿no?, de entenderlo, ¿no?
Ya. Sí, queda media horita y ahí Raquel, Nuria, Gaby, Alicia y Gonzalo quieren hablar. Entonces, para media hora vamos a intentar ser escuetos. En esta media hora yo me encargo. Y lo que quede pendiente nos dará ganas de volver. Si podemos acabar, oye, lo dejamos. Entonces, rápidamente, Raquel.
Vale, pues rápidamente. Voy a hacer un comentario y dos mini preguntas de periurbano. El comentario es justamente, hablando de todo lo que estamos hablando del pino, de la gestión forestal, que va mucho más allá de los periurbanos, preparando la reunión en el grupo de la URDE, hablábamos, no nos vamos a poner a hablar de todo eso, porque nos llevaría otra mañana entera o dos días enteros, ¿no?, hablar de todo lo que tiene que ver con la gestión forestal, pero que es clave para el tema de incendios. Entonces, bueno, pues lanzar la propuesta de si nos apetece, ¿no?, hacer otra reunión para tratar ese tema en concreto, no sé si con vosotros o con el servicio de ordenación o quien estuviera, como que por nuestra parte había ese deseo, simplemente comentarlo, ¿no?, de lo que se está hablando ahora, de si pino sí, pino no, clarear, no clarear, como tratarlo en otro espacio. Ahí está sobre la mesa, que ya hablaremos las comarcas y tal. ¿Vale?
Probablemente el jefe de sección de la URDE actual debe ser el gestor a nivel nacional que más experiencia tiene sobre la gestión del pino o pinaster.
Y vas a hacer tus preguntas.
Claro, y entonces, volviendo a los periurbanos, pregunta súper básica, el periurbano, se hace el diseño, se aprueba por la consejería, se ejecuta, ¿hay algún tipo de evaluación? ¿Quién la hace? ¿Hay algún tipo de mantenimiento? ¿Y cada cuándo se revisa? Esa es una pregunta, y la otra pregunta, ya pensando en posibles actividades de sensibilización en un futuro, habéis hablado de que la gente que tiene fincas privadas en las zonas periurbanas, al pedir los permisos para desbrozar o para cambio de cultivo, que casi no hace falta pedir permisos, ¿no? Entonces, si hace falta lo mismo que cuando no está en zona periurbana, ¿Y qué pasa? ¿Que simplemente se facilita por la administración porque entra dentro del periurbano? ¿O es que no hace falta pedir permiso? ¿O van por otra vía? Como un poquito en concreto eso, que lo habéis comentado, pero por concreto.
Vale, dos preguntas. Periurbanos y fincas que quieren hacer cosas que están contenidas en el periurbano. La primera pregunta. Los planes periurbanos de URDE se revisaron ya. Los municipios de URDE tenían su plan periurbano. Lo revisamos actualizando la planificación y a continuación se ejecutaron mediante ejecución subsidiaria. Apreciándose un interés general, la cuestión del interés general, el concepto en sí es el conjunto de la sociedad se beneficia de esa actuación subsidiaria y por eso se declara un responsable. Está ejecutado, entonces ahora es el momento del mantenimiento. La obligación principal, tanto de la ejecución como es del titular de los terrenos. Vuelvo a repetirlo. La obligación principal de la ejecución, tanto el mantenimiento, es del titular de los terrenos. No podemos esperar que haya una ejecución subsidiaria siempre. La ejecución subsidiaria fue así porque en ese momento, y os lo cuento, porque estaban los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia después del COVID. Ya está. Fue el momento en esa ventana y tracatrá. Y por eso se hicieron los periurbanos. Si no, dudo que se hubieran hecho.
Bueno.
¿Eso es una opinión personal?
Sí.
Hay democracia, ¿no?
Sí, bueno, yo no solamente fue por eso. Y esto tiene que ver con la consejería anterior a la que hay ahora. La consejera anterior, Begoña García Bernal, sufrió el incendio de la Rota Cebo y tenía mucho interés en que se hiciera durante años. Es verdad que llegó a Sapaste y se hizo. Pero es cierto que, y esto hay que decirlo, evidentemente Begoña y yo estamos en las antípodas ideológicas, pero en la extinción y prevención de incendios hemos tenido mucho en común, hemos trabajado codo con codo un montón de tiempo. Y yo creo que ahí hay que hablarlo con total sinceridad. Begoña se empeñó y Begoña lo hizo.
Vale.
Pero no, todavía no ha resuelto su duda. Entonces, el mantenimiento del titular del terreno. El titular del terreno en URDE, hay mucho titular público, y hay titular privado. En la titularidad pública se tratará de hacer todo lo posible con los retenes del INFOE, se le va a marcar esa prioridad. Terrenos públicos del periurbano, o sea, del monto de utilidad pública que estén en el ámbito periurbano, vamos a intentar ejecutar ese mantenimiento. Que después esto no se sabe si se va a poder llegar porque no sabemos los veranos que vamos a tener. Y las horas extraordinarias que los retenes hacen en verano se compensan en invierno. Entonces igual no hay disponibilidad de horas para que esta gente trabaje. ¿Vale?
Y porque si eres sincero y con tu propio trabajo interno sabes perfectamente que tu retener no te van a poder sacar esa carta.
Bueno, pero
te van a ayudar.
Pero eso no quiere decir que luego el gestor del monte no tenga obligación de hacer superhermanos. Eso es lo contrario.
Eso es.
Hombre.
Sí, a ver, es que entonces, gracias por la URDE, era como más en general, también para las otras comarcas, digo, si alguien se encarga de supervisar que se estén haciendo y cada cuánto se revisan, en general los periurbanos, ¿eh? Gracias por la información de la URDE.
Ahora hablamos de la inspección, que es lo que estaba hablando tú, de la vigilancia y la inspección se hace, la tarea fundamental recae en los agentes del medio natural. Porque evidentemente Iván y yo no podemos estar hablando de la reina de esta comunidad autónoma que tienen que ser las dos provincias más grandes del país, no es una casualidad, ¿no? Una provincia para él y otra para mí, siempre que vengo la de Cáceres. Porque...
bueno, también tienen gente de la empresa pública, ¿eh?
Que hace lo mismo que los retenidos, pero trabajan y trabajan. A ver, ¿qué invierto?
Entonces...
Y los periurbanos, como no termina, se revisan cada 4 años, son 4 años, ¿vale? Todos los instrumentos de prevención se revisan cada 4 años.
¿Vale? La revisión no es necesaria, quiero decir, no hay que cambiar la planificación si no hay modificaciones sustanciales. O sea, no vamos a revisar un plan periurbano para quedar el mismo plan periurbano. Claro. Lo revisamos cuando es vuestro caso y veo que hay esa sensibilidad, es decir, pues a lo mejor en este periurbano convendría añadir cosas que de la primera, a mí en particular, se me quedaron fuera. Ya está, pues ahí está la revisión para decir, venga, vamos a quitar esto que no lo consideramos necesario, pero vamos a meter esto. Esa revisión la tenéis que impulsar desde el pleno de los ayuntamientos.
Claro.
Vale,
¿vale?
Evaluación del pleno. Perfecto, ¿queda contestada también?
Y no, le queda una pregunta que era
los permisos.
Si, los permisos, si tenemos terrenos o que son pinares improductivos, poco matorral, etcétera, y queremos hacer, por ejemplo, un cambio de uso, yo hice aquí un llamamiento a que hagáis eso, ¿vale? Porque es la mejor manera de ejecutar un periurbano. Es bastante más sencillo y esto hay que agradecérselo a Fernando Pulido, ¿vale? Que en su momento lo movió y consiguió sacarlo mediante el decreto ley de normalización del post-pandemia.
Bueno, si eres sincero, tiene que decir que el mosaico nació en 2015, después del incendio de Sierra Gata, que los servicios forestales de nosotros, pero los técnicos que están empezando por el pueblo y el señor Paco, no apoyaron y convencieron al presidente de la Junta para que el mosaico se quedara congelado. Y eso hay que decirlo sin ningún miedo. Y ahora, después del incendio de Jarilla, por primera vez al señor Pulido se le ha convocado a la mesa de asamblea, o sea, a la mesa de presidencia para hablar de esto. Pero durante 10 años, lo sabéis, ha estado vetado el proyecto mosaico porque los servicios forestales no confiaban.
Bueno, yo no tengo por costumbre hablar mal de gente que no puede.
No, esto no es mal, estamos hablando del
En cualquier caso, que todo esto se puede hacer con una simple declaración responsable. ¿Vale? Quiero cortar un pinar que está en un periurbano, presento una declaración responsable y ejecución de una actuación preventiva contenido en un instrumento de prevención.
Vale.
Perdón, y en caso de duda,
tiene que estar contemplada esa actuación en el
periurbano, claro.
Que se ilumina en los 300 metros, pero hay por lo que sea, en el periurbano no se dice que hay que cortarlo, no te vale esa declaración responsable.
Claro.
Entonces, paso primero, ver si tu parcela, qué es lo que tiene planificado en ese periurbano, y paso segundo, lo que Roberto, es un anexo súper sencillo. Pero en lugar de decir que quieres clarear el pinar o desbrozar el matorral o lo que sea, te quieres ir a la parte en la que dice actuaciones contempladas, que me explicaste tu presentación. Actuaciones contempladas en planificación aprobada.
Vale.
Que la gente se equivoca muchísimo y lo tengo que
mostrar. Pero entonces años, a hacer acciones futuras en los pueblos.
Y la gente piensa en lo que tiene que hacer, se va a dar eso correspondiente y dice yo tengo que clarear, cortar, desbrozar, como esta parte de la de eso, no. De la parte que viene específica de instrumentos aprobados.
Y un caso más común son pequeñas propiedades que hay en los entornos periurbanos que tienen bancales, y esos bancales pues bueno, pues abandonaron y el pino y cualquier otra vegetación forestal que caiga ahí en una tierra que previamente ha sido agrícola, crece la hostia. Si los bancales están bien, no hay necesidad de solicitar un cambio de uso. Corto lo que haya y pido un certificado de buen estado de los bancales y actitud agrícola del terreno, ¿vale? De tal manera que yo corto y a continuación pongo allí lo que quiera poner, cerezo, olivo, castaño, lo que quiera.
No es primero la actitud agrícola y
después cada actitud agrícola y después la
comida. No va a ser que primero, es decir, y por desgracia, y aquí tengo que ser un poco
brusco,
autocrítico.
No es tan fácil ese certificado. Ese certificado, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en determinados sitios donde el agente del medio natural no lo tiene tan claro, hay muchas dificultades. Por ejemplo, el Hijo de Santa Bárbara. Tenemos muchos problemas con bancales que no sé, que están absolutamente en riesgo y no somos capaces de que la gente firme el certificado de Hijo.
Ya lo damos con superficie. ¿Quedas contestado?
Sí, muchas gracias. Podría ser una persona que se ha convencido a lo forestal.
Sigo insistiendo en el tiempo.
Que eso es una pre.
Pero eso es verdad que es interpretable.
Que eso es cinco.
Minutitos. Nuria,
sí. Muy breve. Con el tema de monte público, ¿qué potestad tenéis vosotros? Un monte público para que se haga prevención, clareo y eso. ¿Tenéis alguna potestad de forma independiente?
Vamos a ver, la Junta de Extremadura tiene en gestión unas 200.000 hectáreas entre montes propios y montes de los ayuntamientos. Si son montes de autoridad pública, la gestión es directa nuestra. Todo tiene que ver con la Junta de Extremadura. Si son montes de maniares, por ejemplo, una mesa de del ayuntamiento que es suyo, evidentemente la gestión la lleva directamente el ayuntamiento, pero nosotros con normativa podemos obligarle perfectamente a que haga todo lo que tiene que hacer, desde el ámbito productivo hasta el ámbito de prevención.
Vale, bien.
Vale. Entonces habéis ofrecido que pues podamos contactar para consultas, etcétera. En el caso de que un ayuntamiento no tenga el monte público correctamente, ¿eso sería un tema? ¿Cómo se gestionaría eso?
Si tú llamas monte público a monte de utilidad pública, esa la gestión del ayuntamiento no la lleva a cabo, la lleva a cabo la administración directamente.
Vale.
Ponme el ejemplo, dime el ejemplo, ¿de quién estamos hablando?
Gata.
De monte de utilidad pública de Gata. Yo creo que no debe tener Gata montes de maniales.
No, estaba Dios. Había alguien elegido el hecho, soy la sierra, quizás, ¿no?
No sé, son de la Junta de Extremadura o son de los ayuntamientos, habitualmente de los ayuntamientos. Si tú consideras que hay una mala gestión, pues puedes poner una queja donde te parezca oportuno, pero la gestión es directa de la Junta de Extremadura. Hay un técnico de una sección forestal que lleva datos y luces y luego hay un técnico que lleva específicamente ese monte, un gestor.
¿Estás
bien
ya? Bien,
Gaby. Nada, muy rápidamente, dos cositas. Alberto, no quería atacar a ningún compañero.
No.
¿Sabes lo que pasa? Bueno, perdona, es mi opinión personal. En los servicios forestales de aquí, de Navarra, de Aragón y tal, tenemos, lo llamamos todo muy personal. Entonces, yo no conozco la vida de esos compañeros para criticarlos personalmente y ningún manejo de mí. Simplemente estoy en mi potestad de poder valorar y hacer un juicio incluso del comportamiento profesional, que es lo que traigo aquí. Entonces muchas veces nos defendemos con, no, yo no ataco, no es atacar, no es hablar de los kilómetros de pista que se han hecho, los apodos falsos que se ponen a los técnicos, o sea, todo eso no paso, pero de tu labor técnica sí la puedo continuar o valorar positivamente. Vale, dicho esto, yo creo que la reflexión de Bea es que ahora de repente Mosaico tiene un valor que no lo ha tenido durante 10 años, que ha estado muy machacado. Pero ¿qué pasa con el mosaico que ya existía? Que aunque sea mínimo, ahí está. ¿Qué pasa con la burocracia y los papeles a la hora de gestionar el mosaico que ya existe? Que ahora parece que de repente hay que crear mosaico. Hay un mosaico que ya existe. ¿Cómo se gestiona ese mosaico? Y yo, Bayón, sabiendo tu historia política y el acercamiento que tienes ahora a la Junta de Extremadura y a los que gobiernan, te pido que metas cuña en el sentido, por ejemplo, de que Valverde del Frente a Villanueva de la Vera, acabo de recorrer todo el sistema central extremeño, no hay un aserradero de madera. Programas operativos como el líder, los feobas antiguos y tal, turismo rural, aserraderos de madera, cuando yo era así, los había.
Sí.
¿Sabes
que Villanueva está haciendo una planta de
pesca? Sí.
Que me parece una iniciativa que más permite utilizar pinos tecnológicamente diferentes con turnos más cortos que nos vienen muy bien para bajar la densidad del campo.
Sí, pero que si yo quiero una tabla para construir, pues, tengo que ir a Bejar, me tengo que ir a Navafría o al Payo, hago por ello.
Totalmente de acuerdo.
Que no hay aquí aprovechamiento. Que metáis cuña en los programas operativos de fondos de inversión de estos de tal que en el sector forestal.
Lo haremos, vale.
Ya está.
Alicia.
Sí. Cuando habéis estado hablando de que hay eso que decías de Badajoz, ¿no? Que de repente ya no había dinero. Y a corazón de lo que has dicho tú, de que haya más comunicación, yo creo que sabiendo ya que existen esas plataformas, os estamos dando el contacto también. Que yo entiendo que a lo mejor no lo vais a escribir para comunicar cualquier cosa, pero si alguna vez no hay financiación en algún momento dado, que veis que en ese momento hace falta, pues es el momento de poneros en contacto con la ciudadanía y decirle, oye, salid a la calle, ir a ir y protestar ahora que necesitamos dinero, porque nosotros no sabemos cuándo se pone el dinero.
Eso es relativo. Mira, tú lo vas a ver en cuanto tú consideres que hay una dejación de funciones. Si tú crees que la administración está haciendo una dejación de funciones por falta de inversión, esa reclamación, o sea, por tu parte, sea del ayuntamiento, sea de. Quiero decir que es que eso es muy relativo.
No, pero que yo entiendo, sí. Y creo que de manera más constante tenemos que estar diciendo que hace falta de dinero para la gestión del monte. Pero sí que en ciertos momentos puntuales, que la parte de dinero y la ciudadanía no lo sabe. Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a protestar? Eso es lo que quería decir respecto a eso. Y luego, si en el futuro, por ejemplo, no solo desde la plataforma, nos llegan dudas sobre los planes periurbanos, que es lo que estamos hablando hoy, y no sabemos cómo responder a esas dudas, ¿a quién deberíamos acudir para poder consultarlas? ¿Al ayuntamiento? ¿A vosotros?
Dudas técnicas a nosotros, porque los ayuntamientos que tienen la capacidad que tienen y insisto, están en muchas cosas.
También es importante una cosa, vamos a ver, en el medio que nosotros tenemos y que pueden ayudar, y si no también pueden preguntar, y que es su trabajo, están los agentes del medio natural, que son fundamentales.
Sí, claro.
Todos los pueblos de Extremadura tienen una agente de medio natural asignado a todos.
Sí.
Y en muchos pueblos de la Playa Urdes, más de uno. Yo lo que quiero decir es que la gente, a lo mejor en ese momento no lo sabe, pero ese sí que tiene el contacto fácil con él.
Es una vía.
¿Vale?
Es la primera.
Los agentes para mí son fundamentales que vosotros también los potenciéis.
Sí, desde que se crea la red, creo que nos sirve.
Es la red lo que hay que crear.
Eso. Sí, sí. La red se crea desde abajo.
Eso. Vale, Alicia, ¿alguna cosa más?
No, gracias. No, pero si me das el contacto para que pido mi
plan. Claro, por alusión, Carmen, que es como compañera de Alicia, que es una bonita y
se lo vamos. Se te ha olvidado decir que a ver si podemos también implementar el proyecto mosaico u otras cosas en el Valle del Ebro, que hemos sufrido un incendio.
Sí, pero eso, como habían, no lo he dicho. Porque como la charla era de planes periurbanos, yo ya estaba hablando por el tema del mar.
¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿qué contacto podemos tener?
Sí, a ver, que queremos intentar promover el proyecto de Mosaico en el Valle de Ambrós.
Dad cuenta que el proyecto de la Vera no ha sido respuesta al incendio de 2025, ya estaba previsto mucho antes. Sí, sí. De hecho, no se resolvió en primavera por una cuestión que tiene que ver con asuntos de contable y demás. ¿No? Vamos a ver. El proyecto mosaico per se es simplemente acciones en el medio que reducen combustible. Está fenomenal que nosotros tengamos un convenio en la Vera que nos preocupa desde el punto de vista de la interfaz urbano forestal y que volvamos a la Tayur, que nos preocupan exactamente igual. Ambrós, Gerte y Tieta y la Vera tienen problemas similares y cuestiones muy similares. ¿Se puede llevar todo lo que es el proyecto mosaico en la Vera a Ambrós? Estoy convencido. Si es que tenéis el mismo monte.
Sí.
Estoy convencido. Que ahora mismo no cabe, pero que en el futuro deba caber, pues seguro que sí. Seguro que sí, claro que sí. Que hay otras acciones que no son el mosaico per se, que tienen que ver con intentar potenciar la ganadería extensiva, que tienen que ver con el tema de los portafolios productivos. Todas esas cuestiones, sin tener proyecto mosaico, hay otras opciones. Desde el punto de vista del desarrollo rural, del fondo de los grupos líderes, de otras cuestiones, que también vosotros podéis incidir. Y eso sí que está en la mancomunidad y en los ayuntamientos. Es decir, oye, nosotros tenemos mucho interés en hacer algo de ganadería extensiva, o algo de cambio de cultivo, que queremos hacer. Tenemos una zona que está muy naturalizada y que nos parece interesante que esto se pensara en parar cerezos.
Ya, pero es que también hay gente, bastante gente en la zona que no quiere que ocurra lo que ha ocurrido en Acerque. Que se llene todo de cerezos el monte.
Bueno, pero hay términos medios. En la UDE hay términos medios, hay muchos cerezos, pero no está lleno de cerezos como aquí.
Sí, la cosa es que ocurre con una planificación.
En cuanto a demandar proyectos mosaico y demás, que conceptualmente está muy bien, pero quiero un poco poner los pies sobre la tierra también y comentar una realidad que actualmente es una necesidad que hace años no teníamos. Y es la siguiente. ¿Cuántas montes propiedad del ayuntamiento tiene UDES? ¿Cuánto tiene GATA? Es decir, aunque lo gestione la administración, los beneficios siempre reportan al ayuntamiento. O sea, son la venta de madera, de los pastos, siempre ese dinero lo recae el ayuntamiento y tiene esa capacidad de gestión de los aprovechamientos. Se ha dejado siempre la gestión, los técnicos a la administración y los ayuntamientos no han tomado esa responsabilidad. Y voy a poner el ejemplo de Piornal, ¿vale? Que tiene su monte público y ha contratado el propio ayuntamiento a un ingeniero técnico forestal que está ayudando a la gestión de ese monte, a sacar mucho más aprovechamientos, está haciendo el trabajo a las personas para sus, para sus trámites privados de apoyo y de enlace técnico con los agentes del medio natural. A lo que voy es que todas las mancomunidades tienen un arquitecto, pues creo que las zonas en las que hay mucho monte que gestionar deberían tener a alguien capacitado para poder asesoraros a vosotros, a la gente y a cualquier ciudadano y al propio ayuntamiento, que en serio está a uvas, es decir, no saben ni de qué le están hablando. Entonces, eso es una necesidad que la sociedad tiene que demandar, que se dote de esa capacidad técnica de gestión del territorio desde el territorio, no desde Cáceres.
¿No suele haberlos en las mancomunidades?
No. UDES tiene 40.000 hectáreas y no tiene un solo ingeniero técnico, o sea, un profesional de nada.
Vamos a ver, si haces una cuña cortita, te dejo porque ya estamos muy apretados.
Quería explicar la visión de Puerto Mosaico, yo creo que desde 2017 de que se inició, ¿vale? Estamos en todo momento, quitando la primera parte de la segunda convenio. Y lo que dice Val es clave. Contaba aquí un poquito antes, los ayuntamientos perciben los ingresos, ¿vale? El proyecto Mosaico no es mágico, el proyecto Mosaico financia que nos contesten ahora mismo nosotros dos, pero no tenemos dinero para ejecutar, ¿vale? La magia que intentamos hacer es mover conciencias y ayudar a la gente a que consiga financiación para hacer cosas, ¿vale? Y entre esas cosas, eso que dice Iván, yo he ido a los ayuntamientos de Urdes y Sierra de Gata a decirles, oye, ¿cuánto tienes acostumbrado en producto de la pública? Y me decían cifras bajas en algunos casos. Cifras que perfectamente les capacitan para hacer lo que dice, bueno, tener contratado a una persona para ejecutar actuaciones, pero miraban para otro lado. Literalmente, cuando yo iba a decir al alcalde de turno, ¿y por qué no contratas a alguien que os ayude a gestionar esto y así lo agencias todo? Entonces, eso es algo que nuestro ciudadano sí puede incidir en ello, ¿vale? Igual que Piornal lo ha hecho, lo pueden hacer muchos otros y no hace falta que un municipio contrate un río forestal, se puede juntar cuatro o cinco y hacerlo. Y eso ayudaría una barbaridad porque ayudaría muchísimo, porque los técnicos forestales conocemos todas estas cosas, ellos son dos para dos provincias gigantes, en el servicio de ordenación y gestión forestal más o menos viene siendo lo mismo, necesitamos gente cercana que pueda explicar lo que se puede y lo que no se puede hacer y ayudar, que estamos gente de medio natural pero también tiene otras muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, que los ayuntamientos utilicen esos recursos que les da el monte y los reinviertan en el monte, de una manera directa o indirecta.
Esa demanda de personal técnico especializado al pie del territorio
cambia mucho la cosa.
Muchas gracias. Vamos a Gonzalo, también cortito, sí. Y acabamos con Beatriz.
Quería pediros vuestra opinión como servicio de, volviendo al tema de las solicitudes, ¿no? Para cortas, cambios de uso, forestal y demás, en relación a esta idea que hay desde la población y a veces incluso desde los ayuntamientos, la opinión del consistorio de lo que tarda, que de hecho lo he comentado antes de pasar, una de las dificultades que existen es esta, ¿no? Lo que, que no sé si es real o no, lo que tarda en una solicitud en verse aprobada.
Sí,
depende del procedimiento.
Los cambios de cultivo son complicadísimos, Los cambios de cultivo, además, yo ya lo he comentado, ahora mis competencias son de gestión forestal y yo lo he comentado. Para mí, casi el 100% de los cambios de cultivo de forestal agrícola que se debe a Extremadura se deberían dar, al menos en determinadas zonas. No estamos hablando de la Serena ni de la Siberia, pero en el norte de la provincia de Cáceres yo los daría a todos. La ley de montes no nos lo pone tan fácil. Ojalá nos lo pusiera, no nos lo pone tan fácil. Pero es verdad que es incomprensible lo que se tarda. Y eso sí que en esta legislatura, que empieza hoy, en esta legislatura vamos a poner todo nuestro empeño en que eso cambie.
Empieza hoy por nosotros que estamos aquí, ¿eh?
Depende del servicio de ordenación forestal lo que tiene que ver con los informes que tienen que ver con el cambio del servicio forestal a agrícola, pero también tiene que también está el informe de incendios y también está el de sostenibilidad y también está el que decía antes, el certificado por ejemplo de los bancales, porque está en la agricultura.
A muchas gracias.
Demasiadas gestiones, complicadísimo, y como yo digo, desde luego, por mí, daba la intención de
hacer. A ver si lo
dices. Casi sin verlo. Igual, estamos en Extremadura, no debe ser así, pero en el norte de Cáceres, bueno, sin duda. Estamos en ello, ¿eh? Y vamos a ver si somos capaces de estar aquí.
Gonzalo, ¿estás
cubierto?
Un minuto.
Me da un poco de miedo lo que acabas de decir, porque depende de quién coja esto que acabas de decir, puede ser muy, muy peligroso. Okay. Pero independiente, perdóname, solamente porque tengo derecho, porque voy a aprovechar la mitad de mi minuto para decírtelo. Un momento, claro, sí. mi pregunta es, habéis hablado, para retomar una información, a ver si se nombraba, el plan periurbano 50 metros obligatorio, de ahí tenemos 400 metros para poder actuar que según el plan periurbano que se apruebe o que se pueda llevar a cabo a través del ayuntamiento, y es el ayuntamiento el que busca un técnico para desarrollar contrata un técnico para la redacción,
lo mismo que contrata un arquitecto para hacer una casa.
Vale, pero no es el técnico el que decide hasta dónde se lleva, sino que eso, ¿quién lo va a decidir?
El técnico.
¿Y ese técnico de dónde viene? ¿Es una contratación privada?
Claro, es una contratación, claro.
Vale.
Me encargo a un profesional, como un arquitecto, vamos.
Eso es.
¿Y ese técnico es el mismo que se está hablando que podría ser el técnico?
No.
Pudiera ser ese de la mancomunidad, podría ser los periurbanos.
Claro, sí. ¿Qué digo yo? ¿Ahora una vez que nos ahorramos un dinero?
Sí.
A ver si vamos a tener que intervenir en este tema.
Ese técnico ya se encargaría de modificar, de revisar todos los planes periurbanos, de entender los planes de ordenación de los montes.
En este caso,
el fin
de ese profesional es el de Javi.
Y además esa persona también tiene esta capacidad de poder tener una visión más global y poder tomar ciertos discernimientos a la hora de decir esto así, esto así.
Solamente
un dato con el tema de los planes de grupos. Para quitarte el miedo. Extremadura tiene 4 millones de hectáreas de superficie. 3 millones son forestales. Y estamos creciendo a un ritmo del 5% cada 10 años. Como sigamos así, vamos a tener tal masa forestal sin gestionar. Que vamos, el problema de los incendios no ha hecho nada más que empezar si no somos capaces de cortarlo. Si es que ese es el problema, cada vez tenemos más masa forestal y menos gestión, porque con el mismo dinero se gestiona lo mismo. Con lo cual hay que intentar ponerle coto al crecimiento de la superficie forestal. Es que no hay otra opción, ¿eh? Si no, los incendios no han hecho nada más que empezar, ¿eh?
No es nada que es.
Vale. Yo creo que hasta aquí está bien. Agradeceros a todos. A vosotros vuestro tiempo y creo que ha sido una información buenísima. Oye, os ponemos, sí, os ponéis de pie también. Os citamos a otra para seguir.